contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días y bienvenidos un miércoles más aquí contigo y en el puerto. Miércoles 14 de febrero, día de los enamorados. Todos los que estén enamorados y los que tienen un futuro enamorado, pues felicidades a todos. Felicidades a mi tía Sandra, que hoy cumple años también, así que todos los que sean vuestro cumpleaños, es un día muy bonito para cumplirlo. Y para los cofrades y para los cristianos, pues miércoles ceniza, ¿no? Se junta hoy absolutamente todo, semana de carnaval, la cuaresma, ya cada uno tiene su gusto y cada uno le da el Señor todo lo que puede y más para que todo el mundo esté contento. Así que bueno, esperemos que disfrutéis del miércoles 14 de febrero, 16 grados de temperatura, algo nublado, nada de humedad en las calles, así que hoy podéis estar tranquilo y andar tranquilito, ponerse unos zapatos un poquito más complicados, que vais a poder lucirlo perfectamente. Y como siempre digo, que es una excusa perfecta para estar en el puerto de Santa María, para visitarlo, para comprar, para compartir el puerto de Santa María y por supuesto para estar felices. Y también, por supuesto, agradecer a nuestro equipo, Dani Bosne, que está hoy en el control junto con Javi. Así que los niños de Radio Puerto, que son el corazón de la radio, que sin ellos esto no sería posible. Ponemos aquí la cara, la voz y eso, pero sin ellos detrás dándole a las teclas esto no tendría ningún sentido, porque además se nos daría fatal seguramente. Así que muchas gracias al equipo de Radio Puerto. Y recuerdo, el día viernes por la noche tendremos a un compañero, Pedro Payán, entrando en directo desde la proclamación de Coquinero, todo el ambiente de carnaval. El sábado por la tarde tendremos a nuestro amigo Antonio Pareja Gargamel, que conectará con la cabalgata de carnaval, y yo estaré, un servidor, el día domingo a la una de la tarde con ese pregón esperado de Ramoni en la Plaza del Castillo. Así que bueno, fin de semana también de carnaval. Y esta tarde a las 8 también, misa de ceniza para todos aquellos que quieran visitar el templo de Dios desde la casa, pues ahí lo tienen, ¿vale? Pues sin más preámbulo, empezamos la mañana de hoy con nuestro sacerdote de cabecera, podríamos decir, nuestro director espiritual, nuestro padre Javier. Muy buenos días, Javier Ramírez.
Buenos días, Juan, ¿qué tal?
Pues como decía, hoy ha repartido el Señor para todo el mundo, ¿no? Para los enamorados, para los cristianos y cofrades, para los más carnavaleros también, que estamos en la semana de carnaval.
Para todo el mundo, hasta para los que van a hacer la huelga de tractores, también hay buen día hoy.
Pues cuéntanos, ¿qué nos trae preparado hoy?
Pues hoy vamos a empezar hablando, vamos a hablar un poquito de la cuaresma, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta, o quiero empezar con una pregunta, y es, ¿cuánto, vamos a hablar de las generaciones, cuánto dura una generación, Juan? ¿Tú lo sabes, más o menos?
Una generación, no sé, 60, 70 años.
Uy, te ha pasado.
Me ha pasado un poquito menos, irá por largo.
Según los sociólogos y según esto, más o menos unos 30, 40 años es lo que se baraja los años de que suscriben una generación, ¿vale? Para marcar una generación no solo son los años, sino también un poco las características de lo que sucede en el mundo, de lo que es la historia, y de la característica que marcan la característica de las personas que nacen en esos años, ¿vale? Se marca también porque cuando llegan esas personas a la edad adulta, pues ya salen al mercado laboral, ¿vale? Salen un poco a marcar el rumbo de la historia del mundo, y ahí pues se ven esas características o cómo se han criado esos niños, ¿eh?, que han nacido en esos años. ¿Cuántas generaciones tenemos? ¿Qué clasificación de generaciones tenemos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que empezamos las últimas, ¿vale? Las cuatro últimas generaciones que podemos marcar, ¿no? Desde 1946, más o menos, que es la generación que le llamamos los boomers. Se ha puesto
Fíjate.
mucho de moda, ¿verdad? Los boomers. En 1946 a 1964, ¿vale? Más o menos. Después viene la generación X, que es la fantástica, la
La que a
maravillosa.
ti te toca, ¿no? Claro.
No, a mí no me toca, por eso.
Ah,
Hombre, también no soy igual. Que es de 1965 aproximadamente hasta 1980,
ah, bueno.
¿vale? Esa es la generación X. Y después está la Millennials, que es así la que me toca a
¿Te
mí,
incluye?
¿vale? 1981 a 1996, ¿eh? Y por último, la última que tenemos ahora, bueno, no es la última que tenemos ahora, pero es prácticamente la que estamos viviendo, ¿no? O la que están
Padecemos.
padecemos, que es la generación Z, la llamada generación Z, que es de 1997 a 2012, ¿vale? A partir de 2012 hay una generación que está ahí por definir, que le vamos a llamar, o le llaman algunos, la generación de cristal, ¿vale? Ya son otras. Cada generación, pues, tiene sus características, ¿eh? Por ejemplo, la de la generación de 1946 está marcada por un periodo de posguerra, ¿eh? Termina la Segunda Guerra Mundial, Europa y el mundo, pues, está en déficit natalicio, ¿no? No hay muchas, pues claro, muchas muertes en esa guerra. Pues esa generación que está marcada por salir adelante después de una guerra, ¿eh? Y rehacer el mundo, para construir un nuevo orden mundial, porque al final, después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando surgió la ONU y todos estos jaleos, ¿vale? Esto parece de historia de sociología, pero
No, pero
bueno, un
está bien,
poquito.
está bien. Ya vemos después la cara a la historia.
La generación X está marcada por la libertad, ¿vale? Esto, el mayo del 68, todos esos cambios culturales y sociales que vivieron en ese periodo desde el año 65 hasta el año 80, ¿vale? Y tú ves personas de esa edad y dices tú, es que tienen otro talante, ¿verdad? No es, bueno, no es la generación de mi padre, porque mi padre sería boomers, porque nació en el año 54, pero más o menos por esa época. Y después está la Millennials, que es la que me toca a mí, ¿eh? Que es la que hemos vivido, ya que hablo en primera persona, porque también lo he vivido yo, no el surgimiento de las nuevas tecnologías, pero sí digamos, ¿cómo diría? El que se hiciesen accesible a todos, ¿vale? Yo recuerdo en mi casa cuando entró el primer ordenador, ¿vale? Y yo le cuento a mis sobrinos, por ejemplo, que cuando uno se metía en internet, pues sonaba el teléfono, ¿verdad? Y no y salía como un hilillo, ¿verdad? Ese sonido característico del internet, ¿vale? Y además, en mi casa solo había un ordenador. Mis sobrinos flipan cuando le digo esto, por una sencilla razón, porque en mi casa de mi hermano ya hay varios ordenadores, ¿vale? Entonces, cada generación ha tenido un cambio, cada generación ha tenido una evolución, una involución, ¿vale? Por eso se dicen que duran 40 años, porque en esos 40 años se pueden producir ese cambio generacional. Tanto es así, por ejemplo, yo en mi casa, mi generación, ¿vale? La generación Z ya es otra generación, ¿vale? Yo cuando hablo con mi sobrino no tanto, pero sí ya mi hermana, la pequeña, que nació ya en esa época más o menos, y los jóvenes que me encuentro en la parroquia, pues yo le digo que mi primer enciclopedia del ordenador fue en Encarta, que el San Google no existía todavía,
Carta, ya ve.
pero Encarta. Que yo, en vez del WhatsApp, utilizaba el Messenger.
El Messenger. No daba
¿Vale?
vuelta el muñeco.
Y los zumbidos,
Y
lo digo.
los zumbidos.
Y claro, como ha habido un cambio de generaciones, y como cada generación va cambiando y estructurando el mundo según lo que va viviendo, ¿vale? Pues se producen muchas veces los problemas generacionales que hablamos, ¿verdad? Porque claro, los millennials vamos empujando a la generación X y los Z nos van empujando a nosotros y la de cristal va empujando a la Z y así andamos poquito a poco, empujando los unos a los otros. Cada generación se piensa el mundo, ¿vale? Yo no sé cuál generación es la tuya, Juan,
La de
pero más
usted
o menos
también.
estaremos
Sí, la
la
misma.
mierda,
Yo soy del
la misma.
95.
Anda, pues entonces estamos en la misma, en el
Onda, en
mismo.
la misma
Yo
onda.
nací en el 87, yo estaba un poquito más cerca del principio de la generación, ¿no? Pero cada uno, cada generación, como digo, repiensa, ¿vale? Esta forma del mundo. Y en esos 40 años puede conseguir transformar el mundo, ¿vale? Es decir, los adelantos tecnológicos, por ejemplo, que ahora vivimos, no serían posibles si los que vivieron la generación X y los principios de los millennials no hubiesen apostado por esas tecnologías, ¿vale? O, por ejemplo, la generación X no sería posible, la libertad y la democracia de la generación X no sería posible si los boomers no hubiesen construido el nuevo orden mundial, el nuevo orden después de la guerra, ¿vale? Cada generación va perfeccionando la anterior. No quiere decir que sea malo, pero tampoco hay cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Pues, ¿por qué te digo? Tú te estarás preguntando por qué no está dándonos Javier una clase de sociología de generaciones por el mundo. Pues que vamos a empezar hoy, y como tú has dicho, hoy empieza la cuaresma. ¿Por qué se llama cuaresma, Juan?
Creo que hará alusión a los 40 días.
A los 40 días. Muy bien. Efectivamente, la cuaresma dura 40 días, que van desde hoy, miércoles de ceniza, hasta el día 30 de marzo, más o menos, el Triduo Pascual, que lo empezamos en esa semana, ¿vale? Pero, ¿por qué 40 días? ¿Por qué
Hombre, el
no?
número 40 en la Biblia, representa un tiempo de espera, ¿no?
Fíjate que no es que un tiempo de espera, sino que un tiempo de perfección, ¿vale? Porque no, son 40, normalmente todos los catequistas le dicen a los niños, mira, son 40 días porque Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado por el demonio, ¿vale? En ese episodio que leeremos hoy, por ejemplo, dentro de la misa, ¿vale? No solamente. Entonces habría que preguntarse por qué Jesús pasó 40 días y no pasó 10. Porque para pasar hambre. Yo con 2 días de ayuno ya paso hambre.
Ya estoy mal.
¿Vale? El Evangelio dice que al final de los 40 días Jesús sintió hambre. ¿Vale? Era el Hijo de Dios, podía aguantar hasta 50 días si fuese necesario. Pero ¿por qué Jesús pasó 40 días y no pasó 10, o pasó 20, o pasó 5, o pasó 7? Porque Jesús lo que quería hacer también referencia, y ese Evangelio hace referencia, a otros 40 que existen en la Biblia anteriores a eso, que es los 40 años que pasó el pueblo de
De Israel,
Israel
sí.
en el desierto, ¿vale? ¿Y por qué el número 40? Pues muy sencillo, porque el número 10 en la Biblia, eso se llama la cábala judía, hace referencia a la perfección. Y el número 4 hace referencia a los cuatro puntos cardinales. Quiere decir que 40 hace referencia a la perfección o al tiempo de perfección de los cuatro puntos cardinales. Es decir, la perfección del mundo entero. ¿Vale? Es más, son 40 años, y dices tú, mira, que Jesús pasase 40 días y nosotros 40 días de cuaresma, bueno, vale. Se pasa porque al final, entre una cosa y otra, entre besamanos, besapiés, tridos y quinarios, lo pasamos rapidísimo, ¿verdad? Pero 40 años en el desierto, Juan.
Hombre, sale uno de allí como un chicharrón de Chiclana.
Vamos, un chicharro de Chiclana y yo terminaría hartito de arena y piedra, porque la verdad, el desierto donde lo pasaron había arena y piedra, todo, ¿vale? De los bichos, de los alacranes, de las serpientes. Bueno, pues fijaros que la Biblia lo pone muy claro por qué son 40 días. Ese es un castigo que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿vale? Porque cuando el pueblo de Israel fue al Sinaí, subió Moisés, se le entregó las tablas, Moisés bajó y el pueblo estaba harto de esperar a Moisés que bajara. El pueblo un poco impaciente, podía haber desesperado, porque escribir en piedra no era
No
fácil.
era fácil, claro.
Teniendo en cuenta que hasta ese momento no se escribía.
Hoy hubiéramos mandado un difundido.
Un difundido. Que bajo un WhatsApp y hubiese bajado Moisés de la nube. Y entonces el pueblo dijo, bueno, pues como Dios nos ha abandonado, como Moisés nos ha abandonado, pues vamos a hacer nuestro propio ídolo. Nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia forma de organizar el nuevo pueblo de Israel, ¿vale? Entonces hacen el becerro de oro. ¿Qué pasa? Que lo estaban haciendo, estaban de fiesta, estaban de juerga, ¿vale? Estaban de carnaval. Ahora hablaremos un poquito de lo del carnaval porque es carnaval. Y bajó Moisés y se lo encontró toda la fiesta. Esto como cuando los hijos hacen una fiesta en casa de los padres sin permiso de los padres y aparecen los padres por la puerta, ¿vale? Muy típico de las películas americanas. Pues lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues dice el texto que Moisés rompió las tablas que había escrito, pulverizó el becerro de oro y se lo hizo beber a los israelitas, ¿vale? Becerro de oro, o sea,
Fíjate.
bebieron oro, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque Dios no bastó que Moisés hiciese eso, sino que dijo, mira, pues como esta generación, además dice el texto, como esta generación es una generación infiel y adúltera, pues va a vagar durante 40 años por el desierto. Entonces, dando vueltas por el desierto, Juan, que era muy fácil llegar de Egipto a la tierra prometida, que era línea recta.
Claro,
Pues
pero
40 años vagando por el desierto,
fíjate.
hasta que murió el último de esa generación que le fue infiel al Señor. Por eso pasaron 40 años, porque 40 años es una generación. Es la generación que quiso cambiar el mundo sin tener a Dios presente. Y tuvieron que purificarse y perfeccionarse durante 40 años.
Fíjate.
O sea que no es moco de pavo, ¿vale? Eso es muy, muy fuerte, ¿vale? Claro, ¿de qué nos purificamos, va? ¿O de qué es lo que diferencia la cuaresma del resto del año? ¿Tú lo sabes?
Bueno,
Bueno, yo sé que tú lo sabes, pero tú para pa que tú me.
para que te pregunte. No, no
Para
lo
que me
sé.
preguntes. ¿No lo sabes? No,
No lo
sí
sé.
lo sabes. Bueno, empezamos con el miércoles de ceniza,
La
que está
imposición.
marcado por la imposición de esa ceniza, ¿vale? La ceniza que es símbolo de penitencia, ¿vale? Eso lo vamos a ver durante toda la Biblia. Esa referencia que, por ejemplo, Job, en su pena, en su tristeza de la enfermedad, de haber perdido a los hijos, de haber perdido toda la fortuna, se sienta en el polvo, en la ceniza, ¿vale? Y se lo echaban por la cabeza, ¿vale? La ceniza es algo feo, ¿vale? Y además huele mal. Yo tengo chimenea en la casa y está muy bien cuando está encendida, pero limpiarla tiene su aquel, ¿eh? Y entonces, ese símbolo de penitencia, ¿vale? De penitencia de muchas cosas que muchas veces pues no tienen que estar a lo mejor en nuestra vida, ¿vale? Es un símbolo también de repensar nuestra historia, nuestro día a día, nuestro mundo. Es repensar nuestra generación, porque podemos pensar nuestra generación también en ese periodo, ¿vale? ¿Y por qué se le llama Cuaresma? Hay un librito clásico de la Edad Media, ¿vale? Que se llama, supongo y creo, y sé que tú lo has leído, que es el libro del buen amor del arcipreste de Hita. ¿Te suena de
Sí,
algo,
sí.
verdad? El arcipreste, yo que los arciprestes nos damos publicidad entre
Entre
nosotros.
ustedes, claro, ¿no? Ahí.
Y entonces en ese poema, que es el libro del buen amor, que habla pues del amor. El arcipreste tenía sus cuitas y sus cosas también, ¿eh? Que no. Entonces habla de un poema y una parte que habla de Don Carnal
Y
y
Doña
Doña
Cuaresma.
Cuaresma, ¿eh? El carnaval es de donde viene Don Carnal. Y dice que Carnal acudió al festín, dice, te leo textualmente el texto, dice, acudió Don Carnal valiente y esforzado, de gente bien armada, muy bien acompañado. Los patos, las cecinas, costillas de carnero, piernas de puerco, los jamones enteros, las tajadas de vaca, lechones y cabritos, luego los escuderos, muchos quesuelos fritos. ¿Vale? Eso es un auténtico festín, Juan.
Sí, es como un fin de año, claro.
Esto es un fin de
todo
año.
Todo lo que había.
Sin embargo, dice el poema que doña Cuaresma pues, venía con sus lentejas, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Con sus judías, con sus verduras, con sus cosas
más light.
Más light, ¿verdad? Pues de ahí, de ese poema o de esa tradición, pues viene esa tradición de celebrar primero el carnaval, aunque ya últimamente se come el carnaval parte de la cuaresma, ¿vale? Por ejemplo, en uno de los pueblos que estoy, no es el carnaval se va a celebrar el último fin de semana de febrero, que ya es cuaresma.
Cuaresma, plena, cuaresma.
Cuaresma, cuaresma. ¿Vale? Entonces, primero se celebra el carnaval, que es esas festines, esas fiestas, ese ambiente juguetón, ese ambiente de ironía, y después se celebra la cuaresma, ¿vale? Que es un momento ya de más tristeza. No os vamos a decir triste, porque a mí la cuaresma no me parece un tiempo triste, pero sí un tiempo de cavilación, de penitencia y de repensar nuestro día a día, ¿eh? Pues esos 40 días, claro, tú dirás, bueno, carnal trae las carnes y la cuaresma las verduras. Pues por eso hoy es día de ayuno y abstinencia, ¿vale? Hoy no se come carne, los viernes de cuaresma no se come carne. Hay gente que ayuna, sobre todo los frailes, los monjes y las monjas, ¿verdad? Y claro, en ese periodo de reflexión, en estos 40 días, no solo nos vamos preparando a esa celebración de la Semana Santa y a esa celebración del Tríodo Pascual, sino que también podemos ir preparando nosotros nuestro día a día. Porque la cuaresma nos puede servir tanto a los cristianos como a los no cristianos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los cristianos nos ayuda en las hermandades, en la iglesia, a repensar cómo estamos llevando nuestra hermandad y nuestra iglesia. Podemos ver cómo está siendo la influencia de esas generaciones en la hermandad y en la iglesia. Y es importante que lo repensemos, y que seamos valientes en repensarlo, ¿vale? Porque hay gente que es cobarde. Yo siempre digo que hoy es día de ayuno, y mis feligreses me dicen, eso del ayuno, eso está pasado de moda. Digo, sí, estará pasado de moda, pero es una práctica que también nos puede ayudar a interiorizar. Y a los no cristianos, pues también le puede ayudar, creo yo, este tiempo de cuaresma, porque no porque lo vivan, porque lo celebren, porque crean en ello, sino porque por esto que estoy diciendo, porque son parte de la generación. Son parte de esos 40 días o esos 40 años. Y ellos también, los no cristianos, tanto musulmanes, que tienen su Ramadán, que ellos tienen también su periodo, igual que nosotros, la cuaresma. Los judíos también tienen el día del Yom Kippur, que es el día del perdón. Los no cristianos, los ateos, como quieramos llamarlo, los agnósticos, porque ya hay de todo, ¿vale? Pues también forman parte de la generación, forman parte de nuestra generación y podían ayudarnos y podíamos ayudarnos los unos a los otros a repensar qué estamos haciendo con nuestra generación, qué estamos haciendo con el mundo y hacia dónde va el mundo, ¿vale? Uno querrán tener el mundo con Dios y otro a lo mejor el mundo sin Dios, pero yo creo que podemos estar los dos, ¿no?
Convivir los dos, efectivamente.
Los dos. Siempre y cuando vayamos creciendo. Muchas personas mayores me dicen, es que los jóvenes de hoy, la frase de los mayores, ¿verdad? Es que los jóvenes de hoy en día no son. Nosotros lo decimos de los curas. Los curas de antes sí que eran los curas buenos. Yo ya digo, mira, pues los curas de ahora también somos buenos. Pues ya me meto yo también. Eso lo dice cuando era seminarista. Ya no lo digo porque me he hecho yo para atrás. Pues los curas de antes tenían sus cosas. Los curas de ahora tenemos nuestras cosas, los jóvenes de ahora tienen sus cosas y los mayores tienen los suyos. No todo es perfecto, pero si todos caminamos juntos, si todos vamos caminando durante esos 40, si el pueblo hubiese caminado 40 años juntos, el pueblo no sobrevive en el desierto. Así de sencillo. Porque la gente murió no por falta de agua o por falta de comida. La gente murió de vieja en esa época, ¿vale? Pues repensemos, Juan. Tiempo de pensar. Vamos a sentarnos en la sillita. Vamos a ver hasta dónde caminamos. Vamos a ver a qué generación queremos pertenecer o a qué generación pertenecemos.
Pues ahí queda. Yo no quiero interferir en ningún mensaje más. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. La verdad que el anterior programa me felicitaron bastantes personas por las reflexiones. Entonces yo por eso me dejo llevar, aunque en principio parezca algo distinto a lo que va a tener que ver con luego. Al final todo va unido, ¿no? Y nos lo pones en un plato distinto, pero que al final siguen siendo las mismas lentejas.
Sí.
Entonces.
Ahora, a partir de hoy, a comer lenteja.
Agradecerte el ratito que pasas con nosotros, bueno, de tenernos estos mensajes tan a la mano, ¿no? Que muchas veces leídos en un texto bíblico parece ser un poco más denso, pero bueno, hablado con mensaje coloquial y con lenguaje coloquial, siempre calan las personas. Yo creo que, bueno, cada uno tiene en sí, cristiano o no cristiano, ese ratito de pensamiento y de reflexión. Así que te agradezco mucho, Javier, Padre Javier, por pasar este ratito de miércoles con nosotros por la mañana.
Sí, la verdad que todos tenemos la cultura metida de la Biblia, queramos o no. Bueno, no de la Biblia en sí solamente, sino de la historia, ¿vale? Porque lo que fueron es lo que somos. Y eso es importante que no lo perdamos nunca. Y entonces comprende muchas cosas que ahora, yo le explico a los niños, porque son 40 días, no lo saben. Dice, ah, 40 días. Entonces lo tiene que explicar. Y la gente a veces dice, tú, es que yo estoy alucinando. Yo no sabía que esto lo hacía por esto,
Así.
¿vale?
Pues nada, no le entretenemos más. Sabemos que hoy es un día importante y que hay bastante faena para ustedes, que nosotros ya llevamos lo nuestro y nos vamos ya a Boletín Informativo. Un abrazo grande y muchas gracias.
Nos vemos.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
11 y 7 minutos de la mañana y seguimos aquí en Radio Puerto, como bien sabéis, a través del 107.8 de la frecuencia modulada, a través de Facebook, de YouTube y de Instagram, los directos que cada mañana, como siempre digo, nos podéis ver las caras y las caras de las personas que nos visitan al estudio. Y bueno, si después estáis liados y no encontráis la redifusión, lo que sea, todos los programas de los compañeros, todos los programas míos también de aquí, contigo y en el puerto, están en la página de radiopuerto.fm, que ahí pueden encontrar los ahora modernos podcast. Pero bueno, para nosotros siempre ha sido un programa, así que no hay ninguna fórmula de que ustedes no se pierdan cada mañana, cada tarde, cada noche, un ratito con nosotros aquí en la radio de la ciudad. Y vamos a seguir con otra cosa también muy interesante, que creo que es algo para mí novedoso, porque siempre se ha visto en películas y en cosas así, más ficción que en la realidad, pero que en el Puerto Santa María hay una agrupación que se llama Agrupación Sherry y que están luchando para darle visibilidad a un proyecto muy bonito que tienen aquí abajo en la sala de exposición de Alfonso X el Sabio. A mi derecha, José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a mi izquierda, Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, contadme ustedes, ya yo he puesto la antesala, ya os toca despegar a ustedes.
Bueno, muy bueno.
Menos mal que os están viendo aquí peleando todos.
No, simplemente muchísimas gracias a esta emisora por darnos esta oportunidad. Muy buenos días a todos y comentaros que nuestra exposición va a estar abierta aquí en los salones de Alfonso X el Sabio desde el día 21 hasta el día 27, en horario de mañana y de tarde, excepto el sábado, que nada más que abre el salón por la mañana y los domingos no abre. Y bueno, pues, como anticipo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer una exposición de maquetas de modelismo ferroviario hecho en escala N, donde vais a tener la oportunidad de ver los trenes en circulación. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo y como decía, es algo que en el puerto no está muy visto y que decían que es una afición un poco callada, ¿no? Que es un poco oculta. También debe de ser una afición con muchísimo espacio. Yo no me quiero imaginar las casas de cada uno de ellos, porque todo tipo de afición conlleva un espacio y esta, sin lugar a dudas, pues debe de ser casi como de un polideportivo, ¿no? De habitaciones de polideportivo en cada casa. Y que me parece una buena oportunidad el que el puerto vea esos trenecitos con esas maquetas impresionantes que vais a montar. Que bueno, que después pues tendrán la oportunidad el personal de mantener contacto con ustedes y ir diciendo esas preguntas, esas inquietudes, que ojalá que despertamos también afición para los más mayores y sobre todo para los más jóvenes, que creo que esto es muy llamativo, ¿no, Antonio?
Bueno, sí, esta es una afición que normalmente lleva años, pero que normalmente se suele hacer en casa. Un señor o se compra un set de inicio con un circuito de normalmente un óvalo y se va aficionando y va aumentando por la compra de vagones, de trenes, de coches y comienza a hacer vías, pero que lo tiene en su casa, lo tiene en una habitación, tiene su espacio limitado, pero que normalmente no lo muestra a nadie, a los amigos, a la familia, y nosotros queremos darle otro enfoque. Bueno, yo empecé en esto de enfocarlo hacia el público general en el año 2005, y nuestra idea es que lo vea la mayor cantidad de público posible, es nuestra idea. Quería puntualizar que las maquetas que nosotros vamos a reproducir, bueno, una maqueta modular, la escala es 1:160, o sea que los trenes son 160 veces más pequeños que el tren real.
Eso que van a ver ahí dando vueltecita es exactamente sí. Igual que uno de los grandes.
Sí.
Esa es la intención, acercarnos lo máximo posible a lo que es la realidad, tanto en los trenes como en la reproducción de los paisajes.
La pregunta es, ¿esto en vuestras vidas, en vuestros trabajos y demás, tiene alguna consecuencia o consonancia, tiene relación? Porque a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que habéis hecho anteriormente, ¿no?
En mi caso, en absoluto. Yo he sido bancario.
En mi caso, sí, porque yo soy hijo de ferroviario, nieto y bisnieto de ferroviario, con mucha familia que todavía siguen en la compañía. Y yo pues he tenido la afición desde niño, me ha venido de familia.
De familia, ¿no? Lo que ha visto en casa.
Lo que he visto en casa. Entonces, es así. Y en cuanto a lo que comentaba Antonio del espacio, existen varias escalas que reproducen los trenes miniatura. Hay escalas donde te puedes subir en el tren. Y para el que tenga la curiosidad y nunca lo haya visto, en Sevilla, en el Parque del Alamillo, todos los domingos por la mañana, excepto en el mes de agosto, tiene la oportunidad de ver trenes donde te puedes subir. Es una escala evidentemente muy grande, ¿no? Incluso vapor real. Locomotoras que funcionan con vapor, de verdad, echándole carbón. Y nos vamos reduciendo. Pues hay una escala que es muy famosa, la más extendida, que es la H0, que para tener una idea, en esta mesa que tenemos aquí en el estudio, que habría muy pocas cosas, y si no, que es un 87, es la mitad de la escala N, que es 160. Y en escala N, en 160, aquí en esta mesa del estudio tendríamos una gran maqueta. Entonces, hay más y más gente que se van decantando por la escala N por cuestiones de espacio.
¿Esto dónde se consigue? ¿Dónde va buscando uno materiales, locomotoras? ¿Cómo le da uno forma a esto? Yo hoy que empiezo desde cero, sí. Digo, me gusta la idea, tengo intención de hacer algo, tengo un hueco en casa. ¿Dónde voy a buscar todas estas cosas?
Bueno, si vas a empezar, yo te recomendaría que te pasara por mi tallercito.
Y entonces ya ahí es cuando te vuelve ya loco, ¿no?
No te vuelve loco, pero sí te podemos asesorar e informar, ¿no? Si quieres comprarlo en una tienda, la tienda más cercana puede estar como a 100 kilómetros de aquí. La mayoría de las cosas se compran por internet. Pero sí te podemos asesorar porque hay varios tipos de dentro de la escala. Hay trenes analógicos y hay trenes digitales, y en eso sí te podríamos. Quería puntualizar que hemos hablado del espacio de la maqueta, una maqueta, pero para añadir más valor a nuestra exposición, la maqueta va a costar de aproximadamente unos 25 metros lineales de módulos unidos, que va a representar como unos 50, unos 60 metros de vía, porque muchos módulos llevan doble vía. Y también estamos a la espera de que vengan dos aficionados, uno de Sevilla y otro de Huelva, que también van a aportar sus módulos.
Esto es una gran puesta en valor, sí, y mira, un gran trabajo, ¿no? Esto no lo vaya a poder hacer en una semana, ¿no?
Ya que Antonio ha mencionado lo de que viene gente de fuera, nosotros nos movemos mucho. Es decir, este año hemos estado en Cuenca, hemos estado en Albacete, hemos estado en Badajoz, me parece que un encuentro que yo no fui en Portugal también, y todos los años también solemos ir a Alemania. Ya llevamos muchos años en Alemania, donde se reúnen gente de toda Europa. Y esto realmente merece la pena verlo, pero, y mucho, te guste o no te gusten los trenes. Y lo que Antonio comentaba de los módulos son estandarizados y miden aproximadamente en esta escala, a lo mejor un metro, 70 centímetros por 50 de ancho, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues eso está estandarizado de todas maneras que tú, con tu módulo, vas a un encuentro que haya en Madrid, que también lo hay todos los años, y allí tú lo conectas con el señor que viene de Cuenca, que viene de Badajoz, que viene de Alemania, que viene de Francia. Fíjate. Para ello existe una norma de estandarización y hay una asociación europea que se encarga de proporcionar los laterales de los módulos para que encajen los unos con otros. Y bueno, lo de comprar los trenes, hoy día, pues los más viejos del lugar, aquí en el puerto de Santa María, recordarán que había una óptica aquí en la calle Ganao que se llamaba Malet, y que el logo decía óptica Malet al servicio de usted. Ahí vendían trenes miniaturas.
Fíjate.
Te hablo de los años 60, ¿no? Después, con la venida de internet, pues todo está ahí. La tienda física prácticamente tienen que ser ciudades muy grandes, Madrid y Barcelona, incluso en Sevilla no hay. Han desaparecido las dos que había. Madrid y Barcelona, donde sí que existe tienda física. Pero vamos, nosotros compramos mucho material en Alemania. y curiosamente el porte nos cuesta prácticamente lo mismo que si lo minera desde Madrid. Y algunas veces, si las compra por valor de cierta cantidad, el porte
es gratuito.
Y a los 3-4 días tiene el material aquí.
Qué bien. Esto, para que no se vuelva la gente loco, que piensen que esto es una afición cara, que tiene que serlo, por supuesto, pero que se puede empezar con muy poquito, ¿no? Los medios, cada uno va aportando lo que puede.
Sí, cada uno se adapta al espacio que tiene, sobre todo en su casa. Pero vuelvo a decir que nosotros lo que intentamos, si alguien quiere empezar en eso, y de hecho hay un señor que lleva unos meses que se está haciendo un módulo en mi taller, ya lo terminará de decorar en su casa, pero él ya el gusanillo que tiene es que va ahí a su primera exposición. Este señor tenía una maqueta en su casa sin decorar, con unas vías, y la tenía enganchada del techo con unos rieles. Cuando nos vio nosotros, fue la primera exposición que la hicimos en Jerez el año pasado, ahora hace un año, pues contactó con nosotros, estuvo yendo de visita. En una de las visitas le dijimos que se pasara detrás del mostrador y manejara los trenes, y cuando volvió a contactar con nosotros nos cuenta que quiere hacer un módulo, que es donde puede encontrar las plantillas, y que la maqueta de su casa la ha desmontado.
Sí, con respecto a la compra del material, un par de cositas. La una es que todos los segundos domingos de cada mes, excepto en agosto, en la estación de Santa Justa, en Sevilla, hay un mercadillo por la mañana de trenes miniatura, donde hay dos maquetas funcionando, una en N y otra en H0, donde la gente puede contemplar el movimiento de los trenes, donde, si se compran algo de segunda mano, que es normalmente sensiblemente más barato, pueden ver que funcionen, sobre todo las máquinas que tienen un motor eléctrico. Y el segundo cosa que te iba a decir es que el tema del precio, ¿desde cuándo puedes tú tener un tren en miniatura y verlo funcionar en tu casa? Pues alrededor de los sets de iniciación están en torno a los 140, 130 euros. Ese es el precio de arranque, de ahí hacia arriba todo lo que quieras. ¿Qué traen? Pues normalmente suelen traer una locomotora, dos o tres vagones, algunos pasajeros, tres mercancías, depende del set, y vías y un transformador. O sea que abrir la caja y poniendo a funcionar. ¿Cuánto tiempo te va a dar si lo pides hoy? ¿A dónde lo pidas? Pues posiblemente el sábado lo tienes en tu casa. No te tienes que desplazar. Y en internet hay multitud de información de cómo decorar, de cómo mejorar los modelos, de cómo pintarlo. Las impresiones de 3D que te comentaba, que Antonio tiene una empresa y está ya haciendo cosas muy bonitas, la verdad.
Estamos innovando sobre, ¿no? reseteándonos y haciendo cosas nuevas. Eso es importante, sí. La tecnología.
Sí, sobre todo buscamos artículos del paisaje que sea de nuestro entorno. Los edificios, vamos, cuando ya alguien decide, además del óvalo, decide ampliar y quiere poner su estación o quiere poner, claro, tiene que adaptarse a lo que hay en el mercado. El mercado está influenciado por los alemanes, los franceses, los austriacos, y claro, los edificios tienen ese entorno, ese modelo de construcción. Y nosotros lo que tratamos es adaptarlo a pueblos blancos, por ejemplo, como un módulo que hay de edificios. Y luego cosas que no, estamos en el mar, pues un faro, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro objetivo, o sea, hacer lo más parecido a lo que...
Al entorno que tenemos aquí, o sea que cuando tú ves una maqueta y ves los edificios que venden sueltos, pues todo tiene un aspecto alemán o suizo, que aquí evidentemente no pega ni con cola. Todos los paisajes muy verdes, nosotros tenemos aquí un paisaje muy seco y nuestras construcciones pues son las que son, sobre todo las antiguas. Hoy, yo que viajo en tren bastante porque me gusta, pues vas a ver la estación del Puerto de Santa María, pero es que llega a la de Jerez, el apeadero de la Parra, y es que es lo mismo, y es que vas a Lebrija, es que es el mismo tipo de estación. Y desgraciadamente no se han conservado aquí lo antiguo, ¿no? Se ha derribado miserablemente y no se ha conservado. Muy diferente cuando te mueves por el extranjero, vas a Inglaterra, vas a Alemania, vas a Francia, y ver que la estación del siglo XIX está allí. Se ha quedado pequeña, al lado se ha hecho algo nuevo, pero está allí. Pues eso es lo que tratamos, de hacer cosas que sean nuestras, ¿vale? Muchas veces con la impresión en 3D se pueden hacer de cero, y otras veces es coger, y Antonio es muy habilidoso en ese tema, coger un chalet, un edificio que tiene un aspecto alemán impresionante, pues cortarlo, repintarlo, ponerle ventanas nuevas, cerrarle una, y hemos estado en el puerto de Santa María hace 50 años, cuando existía la estación antigua.
Lo bonito de todo esto es que el tren ha formado parte y sigue formando parte de nuestra vida desde, bueno, años irremontables, donde aquí en el puerto de Santa María pues tenía muchísimo sentido con las bodegas de vino, ¿no? Tenía esa comunión de que ya los toneles no solamente iban en barco, que también pues, nuestras torres miradores, ¿no?, famosas, sino que también ha formado parte de los trenes, ¿no? Y eso al final se impregna en la actitud de cada uno, ¿no? Somos del puerto, somos andaluces, nos gusta lo nuestro, y claro, evidentemente hay que darle ese toque nuestro a todo lo que podemos traer desde fuera, y creo que es muy bonito, ¿no? Nos va a dejar sorprendidos las diferentes...
Sí, y la gente más joven no lo conoce, pero los que ya somos un poquito mayores recordamos las estaciones como centros de reunión social. O sea, la gente iba a la estación a darse una vuelta.
Fíjate.
A ver los trenes pasar, venir e irse. Y esta estación del puerto de Santa María tenía mucha actividad por la razón de los vinos, porque conectábamos con Sanlúcar, Chipiona, Rota, y también porque cuando se inicia la construcción del ferrocarril, el segundo ferrocarril de España, el primero que se proyecta es de Jerez al Portal, para sacar los vinos por el Portal. Pero el segundo ya llega al puerto para sacar los vinos por el Guadalete, hasta que hacen el puente y ya se sacan por el Trocadero los vinos que vienen de Jerez. Pero la estación esta es que tráfico de mercancías, ni de ferrocarril, ni de pasajeros por carretera era inexistente. Entonces, absolutamente todo, vamos, te digo, las películas del cine venían por el ferrocarril. Todo el correo, toda la prensa que llegaba de Madrid un día después de que se publicara, el ABC, el Ya, el Alcázar, el Arriba, se leía aquí la edición del día anterior. La levadura con la que se hacía el pan, me acuerdo perfectamente, y me acuerdo quién iba a recogerla, en unas cajitas amarillas, y esa era la levadura para el pan. Absolutamente todo. Y todos los transportes luego de reparto de las mercancías, los famosos corsarios, estaban allí. Bueno, yo recuerdo de los corsarios con coches de caballo, es decir, con carros tirados por un mulo, y los coches de caballo, que si me marco una foto, en los años 50-60 del puerto, estaban aquí, tenían una parada aquí en la plaza del ayuntamiento, la parada Peral, y otra parada ahí en la estación. O sea que ha sido lo del ferrocarril, y ahora, bueno, pues las circunstancias cambian porque todo cambia en la vida. La gente llega con el tiempo justo, se sube en el tren, y el tren viene a su hora, con lo cual no hay un tiempo de espera, y llega y se va, y esa es la misión. Y aquí creo, Antonio, que no existe ningún tipo ya de movimiento de mercancías.
No, pero lo va a tener que haber. No hay movimientos de mercancías, pero es que hasta ahora los políticos han estado haciendo cosas, a lo mejor por desconocimiento, pero ahora que estamos en Europa, es que la misma Comunidad Europea obliga, como anécdota, obliga a que en los puertos de mar tiene que llegar el ferrocarril. De hecho, ya están haciendo el enlace para unir el puerto de Matagorda por ferrocarril para que lleguen los contenedores, y en este caso son torbas porque allí es árido. Pero es que también tienen que llegar a la terminal de Cádiz, las mercancías. Antes existían, desaparecieron, ahora tienen que volver. Pero no por iniciativa nuestra, sino porque nos lo obliga la Comunidad Europea.
Pues se nos agota el tiempo. Podríamos ya una hora más perfectamente, porque la verdad que es un tema muy interesante. Recordadme, por favor, la fecha de la exposición.
Pues es desde el 21 de este mes hasta el día 27, en horario de por la mañana de 11 a 13:30 y por las tardes de 17 a 20:45.
Pues ahí queda modelismo ferroviario y bueno, yo espero que tenga mucho éxito porque la verdad que lo merece todo este trabajo que estáis haciendo para que el puerto tenga su exposición preciosa, que lleguen mucha gente y que se animen todos los que tienen ese afición oculta. Antonio y José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por esta ocasión, esta oportunidad de que nos conozca la gente, y nuestra intención es, si todo marcha bien y tenemos una afluencia de público y políticamente el ayuntamiento se involucra, es traer a más gente el año que viene para que vengan a montar sus módulos aquí, igual que se hace en muchas ciudades de España y del extranjero, y hacer eso. Normalmente esta afición es así, nosotros vamos a todos lados y a todos lados nos cuesta el dinero ir. A lo mejor de algún ayuntamiento pues conseguimos una pequeña subvención para el gasto de combustible, pero bueno, las condiciones de esta son esas, la gente vendría aquí, y además una ciudad como esta que es muy atractiva, que tiene la playa, que se conoce por toda España, la gente vendría encantada. En fin, esperemos que esto vaya bien y que sea ya el disparadero para tener un encuentro el año que viene donde puede venir gente de toda España.
Ojalá que sí. Os deseo lo mejor, Agrupación Sherry, que la tenéis aquí con nosotros del día 21 al 27, y que bueno, que espero que disfrutéis mucho de todo, tanto ustedes como los públicos que vengan a visitaros. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa. No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de APENS.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves, a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y media, un saludito también a José Joaquín, que siempre nos escucha, y a Sonia, que ya está en Italia, pero está aquí con nosotros todas las mañanas en Radio Puerto, disfrutando de un ratito aquí conmigo y en el puerto. Es contigo, es conmigo, es con todo, y todos hacemos un poquito de Puerto de Santa María, intentando llevar el puerto a lo más alto, contando experiencia, contando historias para entreteneros cada mañana. Hemos pasado del modelismo ferroviario y amenazábamos ayer con que vendría nuestra amiga Sandra, que está aquí. Sandra Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Ayer traía un batiburrillo de historia y hoy ya nos vamos a centrar en algo un poco más importante, ¿no?
Sí, y muy interesante. Como ayer estamos comentando, el programa de hoy de Radio Puerto es bastante interesante. Un estudio que bueno, ahora vamos a comentar. Y vamos a tener el placer de introducir una llamada con Nacho, o sea que va a ser genial todo.
Pues nada, ánimo, pa'lante.
Venga, pues voy a explicar un poquito de lo que vamos a hablar hoy. El ACAIP. Vamos a hablar sobre el ACAIP, que es una agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ¿vale? Y sobre el sindicato. Esto es para que todo el mundo nos pongamos en situación un poquito en la introducción de hoy. Sindicato. ACAIP es un sindicato español que defiende desde 1990 los intereses de los empleados públicos penitenciarios. Vamos a hacer hoy también un poco de referencia, pero una pincelada, porque el programa de hoy es bastante extenso, en la que también vamos a tener una llamada y todo, como he comentado, con lo cual, bueno, vamos a dar también una pequeña pincelada sobre lo que ha ocurrido en las oposiciones. Bastante importante, ¿no? Porque está saliendo por todos los medios de comunicación. Y es que yo ayer, como tuve una pequeña entrevista trabajando para hoy, para venir aquí a Radio Puerto, aproveché para hablar con personas de acá y de sindicato, de persona importante que conoce bastante sobre este tema, sobre el tema oposiciones. ¿Qué ha ocurrido en las oposiciones? Bien, en las oposiciones lo que ha ocurrido es que en el examen pues se ha pillado ciertos móviles, pinganillos, no sé si te enteras, Juan.
Sí, sí.
¿Vale? Y van a poner, ayer tuvieron una reunión de 4 horas en las que van a poner medidas como cuando se hacen los exámenes de Policía Nacional. Pues unas medidas pues cautelosas que sea como un detector que para prevenir todo esto. Me enviaron después esta persona, después de la reunión y todo. Me parece que se va a quedar, que aprueban las personas del examen, o sea, no van a cambiar nada, van a quedar como aprobados. O sea, no va a hacer falta repetir los exámenes. Con lo cual, pues nada, suerte al que no estudió mucho, pero ha conseguido aprobar, y mala suerte para el que se ha hartado de estudiar en este examen. Y igualmente, pues eso te digo.
Era una de las noticias esta semana en esa presentación de exámenes, en la cual pues se dice que se filtró un par de semanas antes, que hay gente que ya iba con la lección muy aprendida.
Correcto.
Y bueno, se han utilizado diferentes materiales para la prueba de examen. Así que bueno, ha habido controversia, no ha dejado indiferente a nadie. Y bueno, viene muy al hilo de lo que hoy vamos a tratar.
Sí, esto era una pequeña pincelada porque, bueno, pues tiene muchísimo que ver, porque son oposiciones que se presentaban para sindicato de prisiones y todo esto. Entonces es lo que ha ocurrido anecdótico, casualmente, y está saliendo muchísimo en los medios de comunicación. Ahora está muy seguido el tema de los exámenes, el tema de la filtración de los exámenes, el tema de bueno, pues siempre hay hijos, ¿no? Se suele decir, de alguien que tiene muchísima mano dentro de los exámenes. Pues hace poco también ocurrió con medicina, creo recordar también. El mismo tema de, pues que esto suele ocurrir, ¿no? Que si fulanito o fulanita es hijo o hija y puede obtener las respuestas antes de realizar el examen. Y bien, bueno, pues vamos a mover un poquito un tema bastante interesante que ayer lo estuvimos comentando, el tema Alcácer. Vayamos a 1992, donde 3 chicas salen en Valencia, en Alcácer, y bueno, van haciendo parada por el camino para que alguien la llevase para la fiesta del instituto, con tan mala suerte que topó con su final, el final de las 3. Esta historia fue muy reconocida, muy famosa, actualmente lo sigue siendo. Como comentamos ayer, es un caso totalmente sin resolver, que ha quedado totalmente abierto. Y me parece bastante importante, porque aquí hablamos un poquito de temas políticos, de temas de muchas cosas. Y ayer, pues, haciendo una investigación sobre todo esto y hablando directamente con personas que han topado con Ricard, que bueno, que fue muy curioso, porque de hecho, al publicar lo que estuvimos ayer hablando en la radio, nosotros me llamó, te lo he comentado antes de entrar en el programa, me llamó una persona que conoce directamente a alguien que estuvo en módulo junto con Ricard. Y me coincidía con también personas de prisión que trabaja como funcionario al perfil. Y curiosamente, de la información que yo me quedo de ayer, fue que este chico, este hombre acusado como de tal crimen, entró en prisión y la familia no tenía contacto con él. Hasta que él empezó a escribir unas cartas desde prisión que no constan como funcionario. Esta persona que me lo ha contado, que ha topado con él, en ningún momento me ha dicho que haya visto las cartas ni nada, pero sí que notó algo raro, que cuando las cartas salieron para afuera para X persona, él empezó a recibir muchísimo dinero desde prisión. En ese momento, la familia comienza a volver a tener contacto con él. Y bueno, pues también por la otra parte, que ayer me llaman para comentarme y todo, es un perfil, que era un perfil muy rebelde en prisión. De hecho, lo tuvieron que cambiar de módulo por el tema de la violación, que ya se conoce que en prisión, cuando los internos ven que hay una persona que ha entrado, que ha violado, que lo persiguen. Pero era lo que ayer me explicaba el funcionario. Pero si es que el que roba a las 4 de la mañana, me hizo este comentario que me pareció muy significativo. Es que, Sandra, el que va a entrar a una casa a robar a las 4 de la mañana y se lleva la joya y echa un gas para que todo el mundo quede dormido y ve a una chica, la hija de los dueños de la casa, con 20 años, ¿tú qué crees que va a hacer? ¿Robar solo o robar y actuar con una acción de violación? Entonces, efectivamente, yo ayer me quedé pensando en todo este tema, que me parecía bastante interesante, y bueno, pues efectivamente, que el que va a robar, digamos que el que comete crimen, comete un crimen completo, pues entra un poquito todo, ¿no? Violación, pues crimen, pues no se descarta, si hace una cosa no se descarta que pueda hacer otras cosas más.
Además, normalmente, bueno, el que pilla de por medio en ese acto delictivo suele arrasar con lo que hay, ¿no? Sea niño, sea niña, lo que sea, termina o noqueándolo para que no esté presente y ya, bueno, si le ven las caras o algo, pues suele hacer algo un poco más desagradable, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo esta persona que ayer me decía... Bueno, pues lleva muchísimos años trabajando en prisión y en el norte y en La Mancha, ¿no? Que en La Mancha es donde teníamos, por ejemplo, este personaje, a Ricard, que estamos comentando, que de hecho está fuera. Porque se le aplica, que ayer pues me estudié todo esto, pues se le aplica, pues lo tengo por aquí, pero... Bueno, pues salió una ley que se le aplicaba... que todo lo que había cometido se anulaba y podía salir afuera, al exterior. Junto a este caso también hay otros casos, Joaquín también, que lo tengo por aquí escrito, Joaquín también, de violación, de asesinato, de todo, que sale, o sea, sale como nada, como que lo tenemos actualmente fuera, junto a otras personas que han cometido pues asesinato y cosas de este tipo.
La verdad que cuando hay algo así llamativo, en este caso tan desagradable, ¿no? Como estos crímenes que han ocurrido, siempre después hay una respuesta por ley. Y bueno, también veíamos en el último suceso de los dos guardias civiles que han fallecido por ese impacto con la narcolancha, la familia ahora que se personalizaba en las zonas de juzgado y de comisaría, decían que son totalmente... Que no han tenido relación con el crimen de los dos guardias civiles, que son inocentes. Entonces llama mucho la atención... Que quede todo esto en el aire, ¿no? Si son los que estaban recibiendo los paquetes, lo que es el alijo, o son los que iban en la lancha, es que no se sabe. Muchas veces la justicia tiene que idear muchos métodos para poder localizar al principal o los principales sospechosos o artífices, ¿no? Ya tenemos a Nacho en el teléfono, así que...
Genial. Mira, yo voy a decir un momentito que la doctrina que se aplica, que se aplicó para Ricard en este caso, fue la doctrina Parot, ¿vale? Esa fue la doctrina que junto a él otros pues pudieron salir del módulo afuera a la calle. O sea que... Y aquí tenemos a Nacho.
Nacho, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí hablando un poco de la situación de lo que está ocurriendo recientemente con la narcolancha, y por supuesto hablando un poquito de ACAIP, que también le toca a usted de cerca.
Claro que nos toca de cerca. De hecho, ahí están en el puerto 2 los internos ingresados. Uh-huh. Bueno, están ingresados allí porque de momento no se ha decidido a qué centro van a ir. Como sabéis, hay una política de dispersión de este tipo de internos narcotraficantes y cuando decidan a qué centros van, pues se les dispersará.
Nacho, esto, encontrarse con estas situaciones, imagino que debe ser un poco angustioso, ¿no? Entre lo políticamente correcto laboral y después queda muchas veces el problema en la persona, ¿no? En lo que tú como persona harías. No sabe muchas veces uno cómo actuar, ¿no? Si meterse en la ley o la intuición personal.
Pues... En definitiva, tienes que terminar haciendo tu trabajo y dejar las cuestiones personales aparcadas en la puerta cuando entras en un centro penitenciario, si no sería imposible. Tenemos unas obligaciones, es nuestro trabajo, somos profesionales y como tal tenemos que actuar, independientemente de los delitos que tengan los internos con los que vas a pasar toda la jornada. Si no fuera de esta manera, pues sería insufrible, ¿no? Sería imposible tirar hacia adelante. Ten en cuenta que en la prisión, bueno, hay poco.
Sí, lo que hay es lo que hay.
Bueno, exactamente.
Lo que hay es lo que hay.
Es complicado que a alguien le metan en prisión por nada. Yo, aunque hay varios internos que dicen que ellos han entrado por nada, la verdad es que después con su comportamiento y con su forma de hacer te das cuenta de que eso no es así.
Lo refleja, claro.
Bueno, Nacho, que a mí me parece siempre súper interesante hablar contigo. Ya lo sabes que yo me tiro horas y horas y ya sabes que a mí me llama mucho la atención muchísimos casos como el que acabo de comentar hace un momentito de Alcácer, ¿no? Que bueno, vamos a dejarlo...
No he estado pendiente de... disculparme, pero es que aquí como vamos siempre a destajo, no uh-huh. he tenido posibilidad de estaros escuchando. Entonces si me
bueno,
un
pues,
poco
antecedente. Como... Yo dejo el caso como un caso abierto en el que Ricard tiene un perfil un poco difícil de llevar, por decirlo de alguna manera. Es un caso totalmente sin resolver, en el que él decía que no es culpable, pero como bien me ha dicho una persona de prisión, que no voy a decir quién, pero es que nadie dice que sea culpable de un asesinato, o sea, no conocen a nadie que esté dentro de una prisión diga que soy culpable, o he violado, o he hecho algo. Entonces, bueno, pues el caso
es
lo dejamos...
¿eh?
Es complicado, claro. Entonces, pues el caso lo dejamos así, una persona que estaba dentro de prisión, en el que no tenía contacto con la familia, empiezan a traer dinero, la familia es súper protegida, al día de hoy está fuera... Y bueno, pues no sabemos por qué, pero se ha quedado súper, súper, súper protegido. Nacho, te quería preguntar sobre alguna anécdota que te haya ocurrido en prisión durante tantísimos años que llevas trabajando. Alguna anécdota que sé que alguna has tenido que a ti te ha llamado muchísimo la atención y te ha marcado muchísimo.
Buenas o malas.
Cuéntalas dos.
Buenas,
como tenemos tiempo.
También, a ver, cuando trabajas con personas es lo que tiene. Las personas no seguimos un patrón. Entonces, pues unos días tú te levantas de una forma, los internos hay días que no se levantan de la misma manera y entonces pues hay de todo tipo de anécdotas, ¿no? Hombre, a mí lo que más me marcó en mi vida penitenciaria, malo, fue que además fue lo que dirimió el que yo me dedicara un poco al mundo del sindicalismo. Porque bueno, no sé si lo habéis dicho, pero yo soy de ACAI y llevo en ACAI desde el año 97, que yo no me había afiliado nunca a ningún sindicato. Yo en el año 97, en el centro penitenciario donde estaba, hubo una especie de motín, intento de secuestro, una cosa... De estas que cuando llevas tiempo trabajando, fíjate, en el año 97 llevaba yo ya 5 años trabajando. pues lo ves, que hay algo, intuyes que va a ocurrir algo y efectivamente ocurrió. A raíz de ese motín, secuestro, como quieras llamarlo, que me quedé prácticamente solo, porque cada uno ante el miedo es libre, ¿no? Bueno, pues tengo 4 hernias discales, y la verdad es que ese hecho en particular, en el día de hoy, me sigue poniendo un poquito los pelos de escarpia. Es algo que me cuesta mucho. Intento no recordarlo, pero te deja pozo, te deja marca. Pero bueno, es lo que hay, así es este trabajo. Y después, pues, mira, me metí en el mundo del sindicalismo porque me fui a... Yo fui de Salamanca y vivía en otra provincia por aquel entonces, a la otra punta de España. Y solamente estuve 15 días de baja para poderme mover, no por nada, sino porque no me podía mover. De la paliza que me dieron, 184, 87 internos que había allí.
¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado, Nacho? Perdona, ¿cuánto tiempo estuviste retenido, secuestrado en esto que
te ocurrió? Pues a mí me pareció un mundo, pero luego, recopilando y midiendo tiempos hacia atrás, creo que fueron unos 7 minutos. Pero a mí me pareció un mundo,
Claro, esto cuando estás metido de lleno en el peligro parece que es una eternidad.
Claro, yo tenía 10 internos detrás, tenía el resto de los internos delante, los internos que tenía delante querían matar a los internos que había detrás, los que había detrás se que tenían que defender de los de delante. En un momento determinado se habían perdido unas tijeras 2 días antes, aparecieron en mi cuello. Intentaron cortarme, pero no fueron capaces. Patadas, puñetazos, querían tirarme al suelo. No lo consiguieron porque yo me aferré a las tuberías que había en los laterales del pasillo. Y yo solamente podía pensar en no me puedo caer porque como me caiga me matan.
Claro.
Y bueno, ya, aunque me pareció un mundo, pues aparecieron 3 compañeros. Vi el cielo abierto, claro. Cuando los vi a ellos, pues vi el cielo abierto. Y ya te digo, es curioso, ¿no? Porque después, esto fue en el año 97, pues fíjate si ha pasado tiempo. Y
lo sigue recordando.
No desaparece. Me metí en el mundo del sindicalismo porque la administración, en un alarde de destreza y con la habilidad que les caracteriza, que suelen hacer lo mismo, en lugar de preguntarme, que no me preguntó absolutamente nadie cómo me encontraba, pues me abrieron un expediente disciplinario.
Fíjate.
Porque se hizo una comunicación de un sindicato de los que había antes, ya te digo que yo no estaba en el mundo del sindicalismo ni sabía de qué iba esto. Y bueno, pues me atribuyeron a mí esas declaraciones porque salieron todos los medios de tirada nacional. Yo no tenía ni puñetera idea de que eso había salido. Y para ese esclarecimiento, pues me abrieron una información reservada. Me llamaron a Salamanca, que tenía que ir urgentemente, que yo no me podía mover, porque se me había abierto una información. Y el único que me llamó, que me preguntó y que se preocupó por mí fue José Ramón López Santa María, que es el presidente de ACAI. Ya era presidente de ACAI antes y gracias a Dios lo sigue siendo a fecha de hoy. Y bueno, José me dijo, me tienes que echar una mano para tirar de esto para adelante. Y efectivamente, tuve que echarle una mano. Y me metí en este mundo, en distintos puestos, en los que él me ha ido pidiendo que siga, pero esa es mi... Por eso me metí yo en el sindicalismo, y esa es mi historia sindical.
ACAI, que tiene una representación para siempre en la ciudad del Puerto Santa María, con ese monumento que se inauguraba en julio, en Dolor y Esperanza, a las víctimas del terrorismo, y ahí quedaba un poco reflejado pues todo eso que tenéis, ¿no? Esa comunión que hay entre sindicalismo, ¿no?
Que por cierto, en ese acto estuve yo, que yo, por cierto, he hecho varios trabajos pues con ACAIP, con sindicato y todo esto, y en ese precisamente estuve yo, lo cubrí yo, y después hice unas entrevistas muy interesantes a otros compañeros de Nacho, que bueno, que fue casualidad totalmente conocerlos. Y trabajando yo en todo esto, pues me invitaron a formar parte de ellos y con ellos, de todo este mundo, que me parece un mundo muy interesante, porque imagínate la de anécdotas que tendrán por contar y que contar, hablándose de que trabajan con personas. O sea.
Así es, somos un sindicato distinto. La verdad es que somos un sindicato que estamos por y para la defensa de los trabajadores penitenciarios. Y no voy a decir que el resto de los trabajadores no nos interese, pero nuestra función es la defensa de los trabajadores penitenciarios. Estamos en un medio hostil, la administración, en contra de lo que pueden pensar los que no están en la administración. Es el peor jefe que puedes tener a la administración. Para la administración eres un puñetero número. Y lo importante es que no se equivoque el administrador. Los administrados, en este caso los trabajadores, somos perfectamente prescindibles. Y eso es así, te das cuenta cuando llevas... pues yo me di cuenta a partir del tercer mes y el tercer año ya lo tenía clarísimo. Que eso era así. Por lo tanto, tenemos que estar sí o sí protegidos y para eso está CAI, para proteger a los trabajadores y hacer todo lo que se nos ocurra. Que hay algo que no se nos ha ocurrido, que nos dice algún afiliado, oye, ¿podríamos hacer esto? Sí se puede hacer, sea. Porque somos por y para prisiones. Ahora estamos con UGT, ¿por qué? Porque tenemos que ser una federación y la verdad es que con UGT nos va fenomenal, no tenemos ningún problema. Ellos se dedican a lo suyo, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, es una comunión. Gracias a estar con UGT somos sindicato representativo, con lo cual podemos estar en todas las mesas de negociación. Ten en cuenta que si no estás en la mesa de negociación, si no estás, no eres. O sea, uno de los grandes pilares del sindicalismo es poder negociar. Si tú no puedes negociar, ¿para qué estás? Es como dicen otros sindicatos. No, nosotros es que negociamos con la oposición. Bueno, ¿cómo se puede negociar con la oposición? No lo sé. A mí no se me ocurre una forma de negociar con la oposición. Habrá que negociar con quien tiene la llave de la caja y con quien tiene las posibilidades para modificar tus condiciones laborales, no con el que a lo mejor algún día las tiene. Que evidentemente también es importante hablar con todos los partidos políticos y con todo el mundo que se pueda, ¿no? Es muy importante, pero a la hora de negociar tú tienes que estar donde tienes que estar. Así. Y bueno, pues gracias a UGT, mira, acabamos de sacar un acuerdo que supone, yo creo que la mayor cantidad económica que se ha conseguido para instituciones penitenciarias. Y históricamente desde el año 90, y estoy echando una charla, pero bueno, es que yo me tenéis que entender, o sea, soy el secretario general del sindicato, con lo cual de estas cosas tengo que hablar. Desde el año 90 que se fundó este sindicato, históricamente, absolutamente en todas las cosas que se han firmado en esta institución, las ha firmado ACAI. No ha habido ninguna que no haya firmado ACAI.
Nacho, ¿cuándo vienes por aquí, por el puerto?
¿Cuándo voy por ahí? Pues mira, yo intento recorrerme todos los centros penitenciarios una vez al año, por lo menos, los 98 centros penitenciarios que hay.
Pues Nacho,
no lo sé.
Nos vamos a tener que ir en otra ocasión. Contactamos contigo, que se nos acaba el tiempo, sabe que la radio, el tiempo es un tirano.
Da para lo que da.
Y te agradecemos la presencia, esperamos que tenga buen día. Y
tenemos muchas cosas de las que hablar, de los médicos.
Tienes que venir por aquí, por eso lo pregunté.
Hay deficiencias que tenemos que cubrir.
Pues muchas gracias, Nacho.
Un besazo, Nacho.
Un buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
Nosotros nos tenemos que ir. Volveremos mañana jueves aquí contigo y en el puerto.